Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Nos encontramos en los estudios de Radio San Gabriel, en el Colegio San Gabriel de Madrid. Hoy es martes 16 de enero de 2018. Junto a mí se encuentra mi amigo y compañero de locución, Roberto Manchado. Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal?
Muy bien, Edu, buenas tardes.
El último programa estuvo dedicado a películas malditas y, como no podía ser de otra manera, el archivo se perdió o estaba corrupto y no lo hemos podido subir a la web. Quizás alguno lo pudo escuchar en streaming. Bueno, si tuvisteis suerte de haberlo escuchado. Bueno, y sin más dilación, comenzamos con el programa de hoy. Monográfico sobre
Robert De Niro.
Bueno, Robert Anthony De Niro Jr. es su nombre completo, su nombre real. Nació en Nueva York el 17 de agosto de 1943. Bueno, nosotros le conocemos ya como Robert De Niro y es un actor, director y productor de cine estadounidense. Es ganador de dos premios Oscar, que luego diremos en qué películas los ganó, ¿verdad? Y nada, vamos a hacer un pequeño repaso sobre su filmografía y, bueno, también sobre todo contar curiosidades y por qué nos gusta tanto y por qué le hemos elegido como uno de los primeros actores en hacer programas sobre él. Aunque el primero se coló y fue Arnold Schwarzenegger, evidentemente no son comparables. Schwarzenegger es muchísimo mejor.
Efectivamente. Sí, bueno, el programa de Arnold fue un programa muy divertido que nos apetecía mucho hacerlo porque, oye, pues hemos pasado muy buen rato. Muy buenos ratos con Arnold, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Robert De Niro es una auténtica leyenda. Bueno, pues actor de actores. Luego hablaremos un poco también, ¿no? Quizá de las distintas fases que ha tenido en su carrera y cómo, bueno, se ha desprestigiado un poquito, ¿verdad?, los últimos años.
Sí, eso es.
Pero, bueno, Robert De Niro es máximo respeto, admiración y ha sido un grande que nos ha regalado interpretaciones inolvidables.
Bueno, ¿en qué año comenzó nuestro amigo Robert De Niro? Con muy jovencito ya empezó a trabajar. Y nada, él con 20 años, ¿no?, empezó a hacer una película con Brian De Palma, director de, pues, por ejemplo, El Precio del Poder, en la película The Wedding Party. Aunque esta película no se estrenó hasta el año 69 y él, bueno, la rodó en el 63. Pero bueno, por no contar todas las películas que hemos dicho que tiene más de 100 películas, vamos a hablar sobre todo un poquito más, nombrar algunas y detenernos en las que nosotros más controlamos o más nos han llamado la atención por algún caso. Bueno,
estamos hablando que Robert De Niro lleva rodando más de 50 años. Más de 50 años, imagínate.
Pues sí, de media le salen por lo menos dos películas al año. De media. O sea, un actor muy prolífico. También un actor muy camaleónico, como ya sabéis, ha cambiado de aspecto y en cada una de sus películas y se mete muchísimo en sus personajes. Bueno, el actor del método. Y escuchamos un poquito de música. Bueno, una de las primeras películas con las que trabajó fue Muerto de un jugador, de Brian De Palma. Luego hizo la película Malas calles, de Martin Scorsese, que ya sabéis que con él entablaría una amistad, una relación profesional bastante prolífica, y de hecho algunas de sus películas más famosas y más reconocidas son películas de Martin Scorsese, ¿no?
De, Bueno, de hecho es que fue su actor fetiche durante muchos años, ¿no? Como ahora lo es Leonardo DiCaprio.
Por ejemplo, eso
trabaja
es.
En todas sus películas.
Eso es. Bueno, en el año 1974, el director Francis Ford Coppola pues hizo la película conocidísima, la que estáis escuchando la música, El Padrino, parte 2. Esta película a veces se dice que es de las pocas que junto con Terminator 2 y otras, pero bueno, yo creo que El Padrino 2 es mayor exponente, que rompe un poco el mito de que las segundas partes nunca fueron buenas, ¿verdad? Y bueno, hizo el papel de Vito Corleone, que ya lo había hecho anteriormente Marlon Brando, por el cual Marlon Brando ganó un Oscar a Mejor Actor, y en este caso a Robert De Niro le dieron un Oscar por Mejor Actor de Reparto por el mismo personaje, cosa que nunca había ocurrido en la historia del cine y creo que no ha vuelto a ocurrir. Entonces ya en el año 74, pues este actor de origen americano con raíces italianas, pues ganó su primer Oscar.
Fíjate también la responsabilidad. Bueno, voy a interpretar un papel interpretado justamente
por Marlon Brando.
En el caso de la película del Padrino 2 se corresponde, bueno, con su época más joven, ¿no? Bueno, pues imagínate la responsabilidad que supone llevar un papel así adelante, un papel que con otra leyenda, ¿no? Como Marlon Brando, que había recibido el Oscar, y bueno, no solo lo hizo de una manera muy digna, sino que además se volvió a llevar el Oscar, como muy bien dices, por el mismo papel en distintas películas, pero interpretado por distintos actores.
Sí, de hecho a mí El Padrino 2, quizás la parte que... Me encanta toda la película, pero las partes que más me gustan son las partes que sale De Niro, haciendo de Vito joven.
Sí.
Cuando vuelve ahí al pueblo ese de Corleone, ¿no? A vengar a su familia. Y las escenas con Fanucci por ahí, por Little Italy, que por cierto hemos estado este verano, y la verdad que se nos cae un mito porque pensamos que Little Italy iba a ser algo más, y la verdad que es una callejuela ahí un poco... Bueno, es un poco más que una calle, ¿no? Pero sencilla. No sé si tienes ahí alguna curiosidad sobre El Padrino, por El Padrino 2.
Sobre El Padrino 2, pues fíjate...
Bueno, en la película El Padrino, cuando le decidió, bueno, le contrataron para rodar, hacer el personaje de Vito Corleone, como sabéis, Robert De Niro, el actor, es muy metódico, ¿no? Incluso llega a ser obsesivo a veces con sus interpretaciones. Y dicen que se fue a Sicilia y aprendió siciliano para poder aprender esta lengua, que es la que hablaba durante toda la película, bueno, durante las partes que aparecía Vito Corleone de joven.
Sí, bueno, el método Stanislavski este, ¿no? Del que hablan. Método Stanislavski famoso, sí, sí. De hecho, mira, justo acabo de encontrarlo porque tenía por aquí unas anotaciones y sí, efectivamente, aprendió a hablar justo italiano para... Bueno, italiano, no, siciliano.
Siciliano.
Incluso ese, con ese acento... Y bueno, pues es que es eso, lo que estás diciendo, ¿no? Que una de las características de Niro precisamente era esa obsesión por meterse en el trabajo, o sea, para meterse en el papel de sus personajes y hacerlos lo más creíbles posibles, ¿no? Lo que se llama seguidores del método, ¿no? O método Stanislavski.
Sí.
Y bueno, pasó 4 meses estudiando italiano, bueno, hizo todo lo posible porque el papel de Vito Corleone fuera lo más creíble posible. Y de hecho es que, o sea, realmente es que es muy creíble, es que realmente parece italiano.
Sí, y luego lo que decías tú, ¿no? Que tenía el hándicap de haber tenido como a Marlon Brando como personaje de Vito Corleone, que sabéis que también se había metido muchísimo su papel, incluso el que lo comentamos en el programa de cine de mafia, ¿no? Que se metió cosas ahí en la boca para poder hablar y hablaba un poco como si fuera un bulldog.
Sí.
Y entonces él no es tan exagerado, pero queriendo hacer algo novedoso a lo mejor y como el principio de Vito Corleone, pero también un poco teniendo en cuenta a la interpretación de Marlon Brando. Yo creo que lo consigue bastante bien y bueno, aunque hay gente que dice que le gusta más Marlon Brando que Robert De Niro, pero también tenemos fans, ¿no?, de la interpretación de Niro. Vamos a saltar un poquito en el tiempo. Estábamos en el año 74 hablando de El Padrino 2. Bueno, ¿qué vamos a decir de esta película? Y encima gana el Oscar. Yo creo que muy merecido.
Muy merecido.
Mejor actor de reparto. Y vamos a saltar al año 76. Bueno, en el año 76 también hizo la película de Novecento, de Bertolucci. Y en el año 76 también la película Taxi Driver, que quizás es una de sus películas más reconocidas. Vamos a escuchar un poquito de música de Bernard Herrmann, que se ve que es compositor de, sobre todo, de Hitchcock. Comentaba, ¿no?, que la relación que tenían tan grande con Martin Scorsese y De Niro, y aquí comienza esta andadura.
Sí, esa andadura que
se mantiene en el tiempo, ¿no?
Con durante muchos años, con muchísimas películas de las que luego podemos hablar, como Casino, bueno.
Uno de los nuestros.
Uno de los nuestros, eso es. ¿Cómo se llama también?
Bueno, las tenemos.
Estoy pensando otra de mafiosos, pero ahora no me acuerdo. Bueno, hicieron por lo menos 6 o 7 películas.
Bueno, y El Cabo del Miedo también.
Bueno, El Cabo del Miedo, sí, fantástica también, inolvidable.
Sí.
Luego hablaremos de ella, que hay una cosa muy curiosa que tengo yo con esa película. Y
de Taxi Driver, ¿qué contar?
Pues mira, bueno, supongo que todos la hemos visto, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas como muy graciosas, ¿no?, con respecto a Taxi Driver, donde yo creo que ya Robert De Niro empieza a destaparse como ese actor con tantísimos recursos, ¿no? Y yo creo que lo que le enamoró a Scorsese era también lo proactivo que era y todo lo que aportó al personaje. Cosas, por ejemplo, cuando se presentó con la cresta en el rodaje, no era algo que estuviera pensado. O, bueno, por ejemplo, pues como estábamos comentando antes de empezar el programa, bueno, pues Robert De Niro se sacó su licencia de taxi y estuvo trabajando durante varias semanas como taxista. Pero bueno, también cuenta la leyenda, ¿no?, que hubo un cliente que se subió al taxi y cuando le vio le reconoció de su época del o sea, de haberse llevado el Oscar en El Padrino 2.
Claro.
Entonces le dijo una frase muy mítica de: vaya, hoy está usted aquí, mañana allí, no sabe cómo va a ir la vida, como insinuando, bueno, usted ha ganado un Oscar y mira, ahora trabajando de taxista, qué duro.
Que podría ser.
Que podría ser, sí. Y pues tan digno como otro trabajo. Pero bueno, Robert De Niro no le dijo nada, pues le llevaría allá donde le dijera y bueno, pues lo que estaba haciendo era precisamente preparar ese papel, ¿no? Es que de eso es un poco el método Stanislavski, ¿no? El vivir 24 horas
como el personaje
precisamente para sentirlo, sí, y reaccionar para... como eso es.
Cuando hagamos el programa de Al Pacino en algún momento, también él era muy actor del método y también veremos que esto, la carrera de estos actores, incluso por sus orígenes italoamericanos y tal, y películas parecidas, veremos que tienen ciertas similitudes.
Sí.
Aunque De Niro, evidentemente, ha sido más premiado como actor y ha hecho muchas más películas también.
Sí, sí, pero bueno, también Pacino es verdad que también es un mito, ¿no? Luego, cosas también muy graciosas. Por ejemplo, todos recordamos la mítica escena frente al espejo. ¿Recuerdas, no? Are you talking to me?
¿Estás hablando conmigo?
¿Estás hablando conmigo? Pues bueno, pues al parecer en el guión simplemente ponía que, bueno, pues mira al espejo. Y Robert De Niro, bueno, pues en otra de las interpretaciones, pues también un poco improvisadas, más míticas, pues se puso a hablar. Bueno, pues el director obviamente notó que lo que estaba sucediendo en ese momento
era, bueno,
era muy adecuado, le dejó y bueno, pues aquello no estaba preparado, fue una improvisación de Robert De Niro.
Quizás es de lo más reconocido de la película.
Es que efectivamente.
O sea, la escena más reconocida es la del él contra el espejo mirando la pistola, como
exacto,
que está amenazando a alguien, ¿no? Y yo creo que eso, fíjate, pues, improvisado por él.
Totalmente. Bueno, y el miedo que da. O sea, realmente
sí,
el personaje da mucho miedo. Y bueno, luego pues, como bien decías, lo camaleónico que era, bueno, pues en Toro Salvaje, ese papel también inolvidable que hace de un boxeador, pues engordó 25 kilos. En El Cabo del Miedo, por ejemplo, se hizo una serie de retoques en la dentadura para que pareciera más destartalada, y se gastó como $5,000, y al terminar otra vez se lo dejó como estaba, se gastó también otro dineral. Para El Cabo del Miedo, se puso muy cachas. Yo recuerdo el comienzo del Cabo del Miedo, se le ve haciendo dominadas de espalda. Yo no cuando la vi en el cine, tenía 13, 14 años, no podía imaginar que era Robert De Niro, y ganó como 8 o 9 kilos de músculo, se puso muy cachas. Entonces, bueno, es verdad que pues es un actor que está dispuesto a hacer cualquier cosa para...
Sí, para meterse papeles. Creo que en la peli del Cabo del Miedo también querían ponerle, pues eso, como maquillaje o calcomanía, ¿no? Para los tatuajes que tiene en el cuerpo.
Es
creo que se hizo... No sé si eso tatuó realmente con...
Unas tintas vegetales.
Tintas vegetales, pero que duraban muchísimo tiempo.
Meses con los tatuajes hasta que se fueron... Hasta que fueron desapareciendo. Sí, sí, en otra película que tiene que hacer una ruleta rusa, decía que le iba a hacer una bala de verdad.
Entonces, sí, mira, esa película justo, la que viene a continuación, bueno, es la película del cazador.
Exacto, en El Cazador. Entonces, bueno, pues su compañero de reparto, pues oye, pues dijo, pues mira, tú haz lo que tú quieras, pero yo me niego completamente.
Sí, esa película, no sé si la recordáis, la película del cazador, que trabaja con Christopher Walken.
Exacto, Christopher Walken.
Es la peli esta de la guerra de Vietnam, que están en Vietnam. Hay varias escenas en que les cogen detenidos y les obligan a hacer, vamos, o les cogen prisioneros y les obligan a hacer la ruleta rusa. Y bueno, él vuelve y a los años, bueno, tampoco quiero contar la película, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que decías tú, la escena de la ruleta rusa, y al director le llegó a proponer eso, ¿no? Es decir, vamos a usar una bala de verdad para darle mayor realismo. Evidentemente, tanto Christopher Walken como el director se negaron en redondo.
Claro,
¿no?
Como cualquier persona con un poco de sentido común, pues se hubiera negado, obviamente.
Bueno, la siguiente película, del año 1980, que interpretó al personaje de Jake LaMotta, le dio también esa interpretación, le llevó a ganar el Oscar, película de Martin Scorsese, que interpretaba a un boxeador, ¿no? No sé si recordáis esta película, está considerada como una de las 10 mejores interpretaciones de la historia del cine. Y sabéis que tiene dos partes, la parte en la que él hace de boxeador joven, que va contando su historia, y luego la parte en la que él ya es bastante más mayor, y la que tú contabas que engordó 25 kilos para hacerlo, y de hecho físicamente es que está súper deteriorado y cambiado, entonces efectivamente. Y luego 10 años después hizo la película de Cabo del Miedo y se puso súper cachas con bastantes años.
Sí, eso es lo bueno.
Bueno, el 91, perdón, he dicho 10 años, 11 años.
Está recordando justamente estas cosas que hace también ahora el, que por supuesto no me acuerdo en este momento, el último actor que ha hecho de Batman, el penúltimo.
Christian Bale,
¿no? Que también es un poco, a veces se le compara un poco con Robert De Niro,
¿no?
El maquinista,
ejemplo.
Que adelgazó, no sé, 25 kilos, una barbaridad. En Conan, o sea, se puso como Conan prácticamente para
sí,
ser...
Sí, Batman estaba súper cachas. Y luego en la de... no me acuerdo ahora cuál es la peli que trabaja con Bradley Cooper, esta de... que es así una película setentera.
Sí,
la
sí.
De la estafa, la gran estafa americana, algo así, la gran estafa americana, que se puso súper gordo, parece que estaba también calvo y tal, y
cambia,
bueno, la verdad que no parece...
También es muy obsesivo con sus papeles y...
Hombre, eso bueno. se nota, ¿no? Pasa a través de la pantalla. Yo creo que es una de las cosas que se perciben y que hace también un actor que sea grande.
Que sea tan grande como Robert De Niro, que realmente pues tú te crees sus papeles. O sea, por ejemplo, el gran Arnold, el que también nos lo hizo pasar, pues yo no me lo puedo creer si hace de abogado. Pero seguramente si Robert De Niro se prepara un papel de ese estilo, pues es increíble. Yo estoy pensando en una película que he visto no hace mucho, que hace un papel, es una comedia romántica que se llama El Becario, no sé si la has visto, que
no sé si lo comentamos el otro día.
Muy divertida, tal. Bueno, pues es que te crees el papel, es que es un papel que Robert De Niro le habrá dedicado muy poco tiempo para prepararlo, es que lo ves y...
Pero el tío da ternura,
macho. Hace de jubilado y
sí.
Te da y te inspira una ternura y una gracia, como te da Pánico en el Cabo del Miedo, como... Pues es que tiene unos recursos,
grandeza.
Claro. unos recursos y una capacidad interpretativa que bueno, realmente es una pena que en los últimos años esté eligiendo papeles, y luego vamos a hablar de eso, que no están a la altura de un actor que yo creo para mí es irrepetible.
Tiempo después de hablar de la película de Martin Scorsese, Toro Salvaje, que le dio el Oscar a De Niro, gran interpretación, película, no sé si recordáis, en blanco y negro. En 1984, con el director Sergio Leone, del Spaghetti Western, que todos recordamos, gran director, hizo una película cambiando totalmente el género y un poco el ritmo y el estilo con el que solía trabajar. Érase una vez en América, considerada para algunos también una de las mejores películas de mafia, aunque yo creo que no solamente es una película de mafiosos, creo que cuenta o trata otros temas. Es la historia de una América joven del siglo XX, ¿no? Contada desde tres puntos de vista de la misma persona, de niño o adolescente, de joven y de viejo, ¿no? Ya de más mayor, de Robert De Niro y sus amigos, de sus peripecias y de sus dramas personales, ¿no? Aquí escucháis un poquito de la música de la película y yo creo que también está fantástico. Yo creo que cuando vi esta peli es cuando realmente me empezó a gustar De Niro de verdad. O sea, ya en El Padrino evidentemente me encantaba el personaje, pero no le llegaba a pillar todavía, y con esta desde luego me enamoró su actuación, su interpretación, y ya yo creo que se consagró como quizás uno de los mejores, para mí al menos, uno de los mejores actores de mi lista, ¿no? De grandes. Bueno, luego la siguiente película que hizo en el año 85, una película bastante extraña, con el director inglés Terry Gilliam, que le conoceréis de Monty Python y, bueno, un montón de películas. Creo que tenemos pendiente un programa de Terry Gilliam que nunca hemos hecho. Bueno, para preparar su papel, dice que entrevistó a cirujanos del Hospital de Nueva York para que le aconsejaran sobre cómo empuñar determinado instrumental, y luego aplicando dichos conocimientos a sus gestos de fontanero. Dice que en las dos escasas semanas que estuvo rodando, acabó hartando al director Terry Gilliam con su obsesión por el detalle. Y él decía que había días que lo hubiese estrangulado, declaró el director, ¿no? Fijaos hasta qué punto llega el perfeccionismo enfermizo, ¿no? De Niro. Bueno, tenemos que ir saltando un poquito y dándonos un poquito más de prisa porque son tantísimas películas. En el año 86, justamente un año más tarde, otra gran interpretación, una película
de Rodrigo. Ay, ¿cómo se llama? Sí.
No me acuerdo ahora mismo, se me acaba de el director, ahora mismo te lo diré.
Estás pensando en La Misión,
La
¿verdad?
Misión.
Que yo estaba pensando justo en Rodrigo Mendoza, pero ese es el papel que hace.
Sí, él es el papel.
Sí, sí.
El director no es tan famoso, es Roland Joff. No es un director a lo mejor tan conocido, o no, al menos para nosotros. También la música preciosa. Sí. Aquí hace una persona un papel de alguien redimido que se va a una misión junto a Jeremy Irons, pues efectivamente a redimirse, a cambiar el estilo de vida y a purgar un poco sus pecados, ¿no? De juventud. Y la película, bueno, pues te cuenta un poquito cómo era la vida en las misiones. Aquí en la radio le hemos usado mucho para bueno, a Gaby le gustaba muchísimo esta canción y, bueno, le mandamos un saludo desde aquí.
Sí.
La siguiente, una película del año 87 de Oliver Stone, Los Intocables.
Wow, esa es la que quería decir yo antes. Es que, bueno, Los Intocables, es que una y otra vez, fíjate que es verdad que es muy camaleónico, que ha hecho muchos papeles, pero es que es verdad que el papel de mafioso...
Perdón, de Oliver Stone, no, de Brian De Palma.
Le va como anillo al dedo, sí, sí, sí.
Perdonad, que se enfadan conmigo.
En este caso, Robert De Niro pues interpreta nada más que nada menos que Al Capone. Y bueno, Los Intocables con... ¿cómo se llama? Con Sean Connery, ¿no?
Quiero Kevin recordar. Costner, Kevin Sean Connery. Connery.
Sí, sí, Kevin Costner, Sean Connery.
Andy García.
Es verdad, un jovencísimo Andy García, es verdad. Sí. Bueno, una película fantástica. Yo estoy pensando algunas de las escenas míticas que tiene esta película, ¿verdad? La escena esta famosa.
Sí, que es como la escalinata de Odessa. Es una copia que va cayendo el carrito, crea muchísima tensión.
En slow motion ahí, increíble.
Igual en esta peli, De Niro pues también se puso muy, muy grande y creo que incluso se llegó a quitar parte del pelo para emular las entradas de
Al Capone.
De Al Capone. Y de hecho también da bastante, es un personaje que impone mucho, ¿no? La sí, escena esa del bate de béisbol ahí
escena
en el
muy violenta.
En la escena, es una película muy, muy violenta de Brian De Palma. Bueno, sabéis que Brian De Palma, aunque he dicho Oliver Stone, Brian De Palma es un actor controvertido y que ha hecho películas pues que son violentas. Todo El Precio del Poder y bueno, tampoco soy súper fan de Brian De Palma, no conozco tampoco muchísimas, salvo eso. El precio del poder, la de Carritos Güey, esta que es la de Atrapado por su pasado con Al Pacino, que también es uno de los actores fetiches de Brian De Palma. Y bueno, tenemos que ir avanzando, que el tiempo se nos echa encima. Año 90, uno de los nuestros. Tú eres muy fan de Scorsese.
Goodfellas, sí, sí.
Bueno, pues uno de los nuestros, ya te digo, mira, si quieres que te diga la verdad, nunca la he llegado a terminar. La he visto por partes, he visto el principio, he visto el final, he visto parte, pero nunca la he visto seguida, la tengo súper pendiente.
Yo la he visto hace muchos años y es una peli que realmente quiero volver a recordar, pero es verdad que otra vez, de nuevo el papel de mafioso
ahí,
recurrente
ahí
una y otra vez de Robert De Niro.
Sí, bueno, una película eso que también es súper característica, dicen que es de las mejores películas de Martin Scorsese.
Hemos hablado muchas veces también de Godfellas aquí en la radio.
En el año 91, con Martin Scorsese, otra vez, El Cabo del Miedo, papelón.
Sí, el famoso Max Cady. Y yo, fíjate, tengo una anécdota súper graciosa con esta película. Yo recuerdo perfectamente que tenía 13 años, 13, 14 años, había entrado justo en el instituto, lo que es ahora, pues, el tercero de la ESO. Y fue la primera vez que yo con 13 años me quedé a escuchar la gala de los Oscars por la radio. Porque había visto una película que me había quedado maravillado con ella, que compartió ese año cartelera, que era El silencio de los corderos. Es verdad que yo aquel año estaba con El silencio de los corderos, con Anthony Hopkins, con esta película también tan famosa, ¿no? De ¿cómo se llama el director? De...
Estamos un poco mal con sí, el tema sí, de bueno, nombres, ¿eh? Yo la verdad que El silencio de los corderos es que me desagrada mucho, o sea, me parece sí, un peliculón, pero
Jonathan Demme
te lo digo muy rápido Jonathan Demme, efectivamente.
Eso es Jonathan Demme. Bueno, pues es verdad que yo iba ahí un poco con El silencio de los corderos y al final aunque Robert De Niro estaba nominado al Oscar por tercera vez, bueno, había tenido varias nominaciones anteriores, además de las dos que había ganado, bueno, pues tuvo la mala suerte y coincidió con una interpretación majestuosa de Anthony Hopkins por Hannibal Lecter y bueno, se quedó a las puertas del Oscar. El Cabo del Miedo es una película fascinante, es una versión de otra película antigua.
La Cara del Miedo.
¿La Cara del Miedo?
Se llama así, sí, la peli, sí.
Pues fíjate, pensaba que se llama de otra manera. Y bueno, hace un papel, yo creo que también memorable. Todos recordamos al papel de Robert De Niro, de Max Cady, ese presidiario que se escapa, bueno, que sale de la cárcel y bueno, pues se va a vengar un poco
de Nick Nolte,
del abogado que le defendió y que
abogado. Yo lo hago muy mal, ¿eh?
Sí, y que, bueno, sí, quiero decir, que no digo que lo hagas mal, y que,
sí, bueno, lo haces pues, mal.
Al parecer no le defendió con toda la profesionalidad que debiera, y bueno, pues se venga de una manera tremenda y bueno, es una película que genera una atmósfera espectacular y bueno, a mí me encanta El Cabo del Miedo. Hace mucho tiempo que no la veo, pero la he visto mil veces y me encanta El Cabo del Miedo.
Bueno, decir que la película de Cabo del Miedo del año 62 en España era El Cabo del Terror.
¿Ves? Es que te iba a decir, yo perdón, juraría que El Cabo del Miedo era El Cabo del Terror.
Nada, hoy estamos metiendo aquí gazapos para ver si los encontráis.
Para ver si están atentos, ¿verdad?
Efectivamente. Vamos a pasar, si quieres, a la siguiente película. Bueno, Vida de este chico, con un jovencísimo Leonardo DiCaprio, que la hace de padrastro. Y bueno, es una película bastante, a mí me parece bastante desagradable. No sé si la recuerdas. Y vamos, que le maltrata a DiCaprio y le hace la vida imposible. Y la verdad que es un personaje bastante asqueroso. No puedo decir otra palabra. Y luego, en el mismo año, hizo una película dirigida por él, Una historia del Bronx, que está bastante bien.
Yo esta no la he visto.
Y la recomiendo. Y la hace de padre de un chaval que vive, pues efectivamente, en el Bronx y se empieza a codear con gente mafiosa y con gente de, pues eso, de pues un estilo de vida poco recomendado. Y él, bueno, intenta poner sus medidas, ¿no? Imponer sus medidas para que el chaval no sufra daño alguno, pero bueno, la película tiene su historia. En el año 94 hizo la película de Frankenstein de Mary Shelley, y haciendo de Frankenstein, pues la verdad que está muy curioso. Es un Frankenstein muy, eso, como calvo, así muy feo, muy más que el que nosotros recordamos a lo mejor de las películas antiguas. Y yo la recuerdo eso, de haberla visto de chiquitín con 10 años o algo así, que la echaran en el Plus o algo de esto, y la verdad que me daba bastante miedo, he de decir.
Sí, bueno, esta película además es curioso porque cuando la rodó hubo algún tipo de catástrofe, no sé si fue en Rusia, Ucrania, no recuerdo exactamente. Había ganado un dineral por esta película y donó todo el dinero para esa película. Ese año, fíjate que solo en el 94 solo hizo esta peli y bueno, directamente donó todo el dinero que había ganado para pues eso, ayudar en las labores de reconstrucción y demás.
Bueno, ahora vienen películas en el año 95, grandes películas también de Scorsese, iba a decir. Sí, de Scorsese, Casino.
Espectacular,
Casino. Con Joe Pesci, otra vez, y Sharon Stone. Y es un peliculón, la verdad que le hace un papelón.
Esa voz en off que hay en la película Casino es una pasada. Su personaje es buenísimo. Otra vez, otra película de Martin Scorsese. Es que realmente vuelve a abordar el papel de mafioso. No se llevó el Oscar ese año, no recuerdo si llegó a estar nominado. Pero
sí, aquí le dan una vuelta de tuerca un poco al tema del mafioso. No es el mafioso al uso, el típico. Es verdad que hace un papel un poquito distinto, ¿no?
Sí,
porque él trabaja de como de...
No es un asesino.
No, efectivamente. Sí, que trabaja, al final es un trabajador de un casino, llega a conseguir la dirección de un casino.
Y pocos escrúpulos, pero bueno, sí.
Efectivamente.
No,
sí,
no
está
es
metido.
Al Capone, que eso es. Revienta una cabeza con un bate de béisbol.
Pero está bien porque al final toca un poco distintas. Del crimen organizado como distintas esferas, ¿no? Es. Y lo hace sensacional. Recuerdo unas escenas del enterramiento vivo de Joe Pesci,
sí,
y tal.
Bueno,
que son, vamos.
De hecho, esa película, el que da auténtico pánico, auténtico miedo, es
Joe Pesci.
Joe Pesci.
Un tío tan bajito como.
De 1,60 m, tal. Que es que llega un momento en que te da auténtico pánico y terror. Esa escena mítica con la pluma estilográfica,
sí, bueno,
no vamos a reproducir, tú super estás haciendo bestia. Los gestos, pero realmente, o sea, es impresionante cómo...
Esa sí la he visto varias veces.
Cómo puede dar tantísimo miedo a un personaje como Joe Pesci.
Sí, totalmente. Y una película que además no es de miedo, es una película de mafia que no tiene por qué crear estas sensaciones, ¿no? Bueno, año 95, hit. Película con dos... actorazo, bueno, también trabajaba el Kilmer por ahí, pero bueno, Al Pacino y Robert De Niro ahí enfrentados otra vez, aunque en la película de Padrino trabajaban en épocas distintas, uno era el padre, otro era el hijo, pero ellos nunca se llegaban a ver en la escena.
Y cuéntanos un poco la leyenda que hay.
Bueno, pues decían que tenían mucha competitividad porque eran actores muy similares, no a lo mejor en complexión, pero sí en edad, en raíces, en estilos, en personajes parecidos. Creo que no se parecen en todo, pero bueno, sí que han hecho de mafiosos, incluso con Brian De Palma los dos han trabajado, ¿no? Y han hecho cosas muy similares. Y decían que en esta peli que no se podían ver o que no podían estar cerca el uno del otro y que todas están rodadas, todas las escenas están rodadas en planos contra planos y que nunca se llegan a ver en la película. Entonces, de hecho, si tú ves la película y vas buscando eso, es verdad que verse juntos los dos en plano en imagen, no recuerdo si se llegan a ver. Yo creo que no. En las escenas en las que hay algún tipo de persecución o charla en una cafetería, que eso sí que ocurre, es un plano y contraplano. Entonces, que ya te digo que a lo mejor también dicen que es un poco leyenda negra y que es para alimentar ese mito, pues que ellos sí que decían que...
Ellos han declarado ser amigos,
eran amigos. Y luego, de hecho, hicieron una película, no sé si era, me parece, Tipos Duros o una peli de estas ya de hace poquito tiempo que trabajan los dos juntos físicamente, y ahí sí que ya se rompió un poco el mito. Pero bueno, puede ser. A mí me gusta pensar que sí. Una fantástica película también, bastante larga, de Michael Mann. Hit. En la cual creo que Al Pacino es un actorazo y hace un papel de policía bueno, tal, 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 y Robert De Niro es el malo. Pero mola porque uno siendo el bueno y otro siendo el malo, te das cuenta que el bueno ni es tan bueno ni el malo es tan malo, cada uno tiene sus historias.
Sus aristas.
Sí. Y he de decir que yo hasta ese momento, para mí, siempre era mi actor favorito de chavalín, por el Michael Corleone y tal, era Al Pacino. Y en esta película reconozco que me gusta más Robert De Niro y su personaje, me gusta más que el de Al Pacino.
Robert De Niro, es que sobre todo en estos años... El Cabo del Miedo, Casino, es que...
Sí, los 90 culminó.
Exacto, es que fueron...
Y los 70, ¿no? También, pero
sí,
bueno...
Sí, finales de 70, sí. Finales de los 80 incluso, y los 90 es que era
sí, era el actor.
Lección, claro, sí. Él podía elegir lo que quería, trabajaba con Martin Scorsese, que es una auténtica delicia. Entonces, que era lección tras lección de interpretación. Fueron unos años, para mí los años, bueno, para mí yo creo que todo el mundo coincidimos que los años dorados de...
Sí, desde luego, fueron sus décadas. Año 96, la película Fanático con Wesley Snipes, película sobre el béisbol, que él sabéis que hace de un fanático que secuestra a, no sé, a la hija o al hijo de Will Snipes, y también da auténtico miedito. Una película menor, pero bueno, interesante. Luego tenemos el año 97 Copland con Stallone y con Harvey Keitel. Iba a hacer un papel secundario, papel pequeñito, pero bueno, también es una peli muy chula si no la habéis visto. Y en el año 97 hace la película Jackie Brown. No sé si recordáis, ¿tienes alguna anécdota que contarnos, Robert?
Sí, bueno, pues con Jackie Brown supongo que estás pensando en la misma que estoy pensando yo, que
la conversación con Tarantino.
Exacto, bueno, Tarantino, a pesar de que es otro mito, sus películas realmente al final tienen muy poco dinero para las producciones o no demasiado.
Bueno, sobre
dinero.
Todo al principio, ahora ya cuenta con sí, más, pero al principio no tenían nada. $1,000,000 me parece que fue Reservoir Dogs en
sí,
principio.
Sí, pero bueno, es que incluso las últimas, la última película realmente ha tenido muy poco. Bueno,
Pulp Fiction, 20 millones de presupuestos, o sea, películas que no son 200 millones de pesos, obviamente.
Entonces, bueno, es verdad que Robert De Niro ya pues se había fijado, ¿no? En Tarantino, que no me salía. Entonces, bueno,
12
pues,
millones de presupuesto, la fíjate, de Jackie Brown.
Claro,
entonces, muy poquito.
Bueno, digamos que se postula como personaje, ¿no? Para trabajar. Entonces, bueno, pues Tarantino tranquilamente le dijo que no podría ni pagarle. Y bueno, Robert De Niro le dijo una frase también muy memorable. Bueno, ¿quién te ha dicho que te voy a cobrar? Entonces, bueno, se ha quedado ahí la leyenda de
si como realmente si sí o si no,
cobró,
¿no?
Si no cobró. Si cobró, desde luego, cobró muy poco. Tal vez incluso no ha llegado a cobrar nada, como ha pasado con Martin Scorsese, por ejemplo, varios de los actores en El Lobo de Wall Street, que directamente prácticamente han cobrado para pagar a su agente y no perder dinero. Pero bueno, pues querían trabajar con Martin Scorsese. Y bueno, pues en este caso es muy probable que directamente Robert De Niro ni siquiera cobrara para el papel en Jackie Brown.
Pues en Jackie Brown a mí es una peli que al principio no me gustó mucho y según he ido viendo me ha ido gustando más y la voy entendiendo y me parece que tiene algo que te engancha, ¿verdad? Y el personaje de Robert De Niro mola mucho, lo único que creo que está poco explotado el personaje, me da la sensación que me hubiese gustado verle más en la película y haberle visto un poquito más. Porque hace como de colgado, en realidad la película está todo el día ahí como en la casa del otro esperando a... Y luego tampoco hace gran cosa, ¿no? Pero bueno, el hombre sí. lo hace bien. Además, estéticamente y tal cambia bastante también, otra vez.
Sí, supongo que diría, mira, si no voy a cobrar, tampoco me tengas tantísimo tiempo aquí trabajando, ¿no?
Me imagino, vamos, lo hizo fenomenal. En el año 98, la película de Ronin, que sabéis que hace de policía o de un padre que... le hacen algo al hijo y como que intenta buscar venganza o ayudarle. Ya creo que, no sé, no recuerdo exactamente el argumento, pero la recuerdo como una gran peli. Pasa que he visto muchísimas, pero claro. Bonita.
Es que estamos hablando que los 90 estuvo rodando 2-3 películas todos los años.
Sí, sí, bueno, aquí es...
Es que en el 95, bueno, una no muy relevante, pero que fue Casino y Heat. En el 97, Copland, Watch the Dog, Jackie Brown.
Hacerte dos o tres
un
pelis
ritmo constante durante...
Con una cierta calidad, incluso.
Exacto.
En el 95,
fijaos. Y mucha preparación y durante muchos años.
Bueno, poquito más. Luego ya empezó otro tipo de películas que a lo mejor no había tocado antes, como por ejemplo en el año 2000, Hombres de Honor, y luego la de los padres de ella. Sí. Meet the Parents, ¿no? Los padres de ella con iba a decir Adam Sandler, no, con el actor de Zoolander, que ahora mismo no
he visto una película así.
Hoy tengo el día
tonto. Yo la verdad es que siempre estoy así, para mí es un día sí. Más.
Yo lo de los 6 grados de separación, yo creo que ya no lo puedo hacer, ¿eh? Yo creo que la edad ya me ha dejado bastante...
Pero bueno, mientras tanto yo voy comentando cositas. Esta Ben Stiller, es verdad.
Y del 99, perdona, me he saltado Una terapia peligrosa.
Es que justo ahí es cuando yo creo que él da un giro, ¿no? Con los padres de ella y Una terapia peligrosa, y de pronto descubrimos a un Robert De Niro que además resulta que nos hace reír, que es un personaje muy divertido y bueno, fue un pelotazo en taquilla. Una película también con un fantástico reparto. Y bueno, pues ha hecho luego dos más, creo que son tres películas, ¿no?
Los padres de ella, los padres de él, y ahora Los padres son ellos en español.
Eso es.
La de Los padres de él, que me parece desternillante, con
Dustin Hoffman
y con Barbara Streisand.
Unos repartos bestiales.
Sí. Estas pelis muy recomendables, son otro estilo completamente distinto, pero muy chulas. Y ya el tiempo...
Ya Robert De Niro con esos años pues tampoco le pega hacer ese papel de tipo duro,
mafioso, ¿no?
Pues a lo mejor le pega otra cosa y hace un papel de abuelo divertido que es espectacular.
Sí, o como comentabas antes también en El Becario, que hace una película más tierna, más una comedia romántica quizás, ¿no? Una película más suave, y lo hace fenomenal también. También la película de Todos están bien, también está, me gustó bastante, y luego también El lado bueno de las cosas.
Sí.
También ganó un Oscar y tal.
Podríamos estar, si es que nos dejamos muchísimas películas, podríamos estar hablando constantemente. Quizás simplemente ya para cerrar, comentar que bueno, pues que en los últimos años pues Robert De Niro ha tenido pues dificultades económicas, pues por a lo mejor por inversiones que al final han resultado ruinosas, o un estilo de vida que al final pues es muy caro, y bueno, pues se ha visto un poco obligado a volver a ese ritmo de trabajo de 2-3 películas al año, y quizá ha tenido que elegir unos papeles que no están a la altura de su capacidad interpretativa. Y es verdad que bueno, a veces un poco de pena ver a un actor de su clase y de sus quilates haciendo papeles que en otro momento pues quizá no hubiera aceptado.
Te voy a proponer un juego y con esto nos despedimos.
Venga.
Decir una película es muy complicado. Te voy a dejar que digas tres películas de Robert De Niro con la que te quedaría sin duda.
Pues mira, ahora mismo me viene Casino, El Cabo del Miedo y Uno de los Nuestros.
Bueno, yo no me voy a mojar mucho, porque podría decir, pero para mí quizás de todas las que he dicho, Eras una vez en América, El Padrino 2 y Los padres de él.
Y tan buenas
tus Jack Vines, como, me encanta Jack
como
Vines.
Y tan buenas como las mías, porque es que es imposible decidir tres. Esas son las tres que me han venido.
Bueno, Robert, muchísimas gracias.
Muchísimas
vamos a
gracias
darle
a
las gracias también al señor De Niro por esos momentos.
Y qué maravilla poderse sentar un ratito a hablar de cine y como siempre me pasa, qué ganas me está entrando de ver películas. Tengo aquí una imagen de Robert De Niro que me está mirando en el papel de Casino. Qué ganas me están entrando de ver alguna película de esta leyenda viva que es Robert De Niro.
Totalmente. Ojalá nos deje muchas más interpretaciones. Más de 100 películas.
Wow.
No todo el mundo puede decir eso. Y nada, desde aquí nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos en Radio San Gabriel. en nuestro programa Descubriendo
el séptimo
arte.